Tarde de Toros. Un programa de Carlos Cribel y José Luis López.
Buenas tardes, señores, y cordiales saludos. Un día más, Tarde de Toros con ustedes, conmigo, como siempre, cada martes, aquí José Luis López. Buenas tardes, José Luis.
Buenas tardes, querido amigo.
Bueno, tenemos un impasse en lo que es la actividad taurina. Acabó España, América realmente no ha empezado todavía. Y hoy, y atendiendo también a la actualidad taurina, que este fin de semana pues ha tenido, entre otros argumentos, uno que nos parece muy interesante, que es el congreso, el octavo congreso de la Asociación Nacional de Presidentes de Plaza de Toros de España, que se ha celebrado en Madrid y al que han acudido muchos presidentes de Plaza de Toros de España, casi todos afiliados, lógicamente, o asociados a esta asociación nacional, y que ha elaborado una serie de conclusiones que nos parecen muy interesantes y que nos da pie a debatir y hablar sobre la presidencia de las plazas de toros, los problemas que atraviesa, lo que es mejorable, lo que se puede solucionar y lo que no se puede solucionar también. Para ello hemos invitado al secretario general de la asociación y además presidente de la Plaza de Toros de Sevilla, don José Luque Teruel. En adelante, Pepe Luque. Buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, José Luis. Pepe.
Bueno, pues habéis reunido, habéis ido mucho, me parece, ¿no? He leído por ahí que habéis concentrado a una cantidad de presidentes tremenda, ¿no?
Sí, sí. Nosotros en la asociación somos más de 200. Uh-huh. Incluye presidentes de todas las...
200 presidentes juntos, pues
sí,
corriendo.
Sí, bueno, hay, hay también aficionados que hacen los cursos de nuestra asociación que quieren ser presidente en un futuro. Porque una de las características de nuestra asociación es curiosísimo. Uh-huh. Somos la única, creo yo, salvo que alguien me diga lo contrario, la única que forma a los futuros miembros. Es decir, ¿os imagináis una asociación o una unión de ganaderos, por ejemplo, que ayudase a alguien que quiere ser ganadero a hacerlo? Nosotros, o los empresarios, que ayudase o enseñase a alguien a hacerlo. Nosotros ayudamos o enseñamos a los que quieran ser futuros presidentes. Es quizá una simbiosis perfecta entre los presidentes y la afición. Además, lo hacemos conscientemente porque una de nuestras finalidades es preservar los derechos de la afición y debemos de estar en contacto, unión con ellos. Y cosa que a veces, Carlos, no ocurre, que la afición está siempre o trata de estar siempre en contra, sí, de la figura del presidente.
Lo tenéis abierto para delegados gubernativos, para formaciones de delegados gubernativos, de la autoridad, por supuesto, del presidente, y lo tenéis abierto a aficionados en general.
Aquellos que tengan
inquietudes,
claro,
por conocer el mundo del presidente.
El que quiera simplemente estudiar la normativa taurina, el toro, sus características, etcétera, etcétera, puede venir a nuestros cursos sin ningún compromiso. Es decir, no tiene por qué acabar siendo presidente, como simple aficionado.
Y las conclusiones, sí, Pepe, que sacáis de este congreso, que ya, ¿qué número hace?
¿Octavo?
El octavo,
exactamente. Es decir, lo tengo aquí. El octavo congreso, ya son 8. ¿Se refleja eso después en la eficacia en las plazas de toros?
Bueno, luego la asociación es simplemente una unión de todos nosotros, pero no puede ejercer un mando sobre los presidentes, que luego en el palco su vínculo es con la administración que los nombra, no con nosotros, con la asociación. Es decir, nosotros lo único que podemos es pensar sobre los problemas que tenemos, dar directrices, pero luego cada presidente se debe al reglamento. Es decir, como dice un juez, me debo únicamente a la ley, pues el presidente se debe únicamente al reglamento y evidentemente a la autoridad que lo nombra, ¿no? Que es a quien representa en el palco. Es decir, que nosotros no podemos ordenar a un presidente nada y nuestras conclusiones son orientativas, evidentemente.
¿Y se podría hacer algo en la, o podéis, yo me imagino que lo estáis intentando todo, en la unificación de los criterios a la hora, no ya solo a la hora de conceder trofeos, que bueno, que es importante, pero que a la hora de ir al campo, de ver el ganado, en fin, creo que mientras más haya, más difícil es de unificar esos criterios. ¿Qué se está haciendo sobre eso?
Ese ha sido uno de los temas de debate nuestro. Precisamente ese tema salió en la mesa redonda que hicimos el sábado por la mañana, que estuvimos 4 presidentes de primera, de plaza de primera, como fue Matías González de Bilbao, Jesús Gómez de Madrid, y Antonio Miguel Palomo de Zaragoza y yo mismo por Sevilla. Ahí hablamos de la necesidad de colocarnos los presidentes, o la opinión que tenemos todos, de que estemos en el justo medio, es decir, huir de los dos extremos, huir del triunfalismo y de la indultitis que se está extendiendo, y huir también de ese rigor absurdo, miope, que no ve lo que realmente está pasando en busca de no sé qué, que esto proviene muchas veces de ciertos sectores de la afición, que nos trata de imponer esos ambos extremos. Nosotros estamos en la aplicación del justo medio. El justo medio no es la mitad, o sea, cada plaza tiene su fisonomía. El justo medio es el lugar adecuado, y esto es lo que yo he defendido, que cada plaza tiene su fisonomía y ahí es donde se tiene que colocar el justo medio en cada lugar. Pero eso no solo a la hora de concesión de trofeo, que parece que todo se centra ahí, sino también a la hora de elegir, de trabajar sobre los tres parámetros fundamentales que tiene cada plaza, que es el toro, la afición y la historia, el contexto, etcétera.
Oye, estoy aquí leyendo las conclusiones del Congreso y hay temas tremendos, ¿no? En el segundo punto volvéis, digo volvéis porque creo que ya el año pasado también se hizo una llamada de atención sobre la necesidad de adoptar procedimientos para analizar post-mortem, generalmente pitones y vísceras, me imagino que en general, de manera aleatoria, no lo hacéis de manera un poco obligatoria, sino, bueno, habláis también, lógicamente, de la suerte de vara, del apoyo a la fundación, de huir de interpretaciones relajadas, es un tema que me resulta extraordinariamente interesante, de la vulneración de los propios reglamentos, de la reivindicación de la corrida completa, con la muerte del toro.
Esa es nuestra opinión. Plaza.
Sí, claro. No, pero si todo esto es así, y además me parece que las conclusiones son verdaderamente, cualquier aficionado normal, o un poquito exigente incluso, la firmaría, ¿no? Pero, claro, aquí, por ejemplo, análisis post-mortem, creo que el año pasado lo dijisteis. De momento No se ha hecho nada.
Bueno, nosotros se ha hecho. Mirá, es que nosotros no somos los que cambiamos el reglamento. Nosotros nos reunimos con las administraciones y le proponemos esto. Se han hecho reuniones por toda España. La Junta de antes ha ido por toda España proponiendo a las administraciones el sistema aleatorio de las bolas, el sistema que se hace en el País Vasco, en Bilbao. Sabéis cómo es, ¿no? Una bola roja y una blanca. Si sale la roja, hay análisis. Si sale la blanca, no hay análisis. Y ahora, si ha salido la roja, se cogen, creo recordar, que eran dos toros. O sea, se mete del 1 al 6, de los que hayan salido, o sea, me refiero bolas del 1 al 6, y se sacan dos bolas. El 3, porque haya salido en tercer lugar. El cuarto, el que haya salido en cuarto lugar. Nosotros queremos eso. Nosotros no queremos otra cosa, nosotros estamos por la integridad. Lo que pasa es que nosotros estamos sujetos a nuestros respectivos reglamentos.
Porque, Pepe, el aficionado normal y corriente tiene la impresión de que se está fitando como nunca.
No, vamos, mira,
tú lo habrás leído.
Sí.
Lo habrás oído.
Pero es que en los toros siempre hay gente que va a disfrutar porque tiene un componente festivo y otro parece que van a flagelarse a la plaza de toros como el que va a una... Y todo está mal y todo está... Vamos a ver. Yo no digo que no pueda haber manipulación de los pitones, no lo digo. Ya de hecho la funda se ha cuestionado si es una manipulación o no. Yo en esos temas no entro porque no es la misión del presidente ese tema. Ese es otro tema del que haga el reglamento. Yo solamente me limito a ejecutarlo en la medida que buenamente pueda en cada momento concreto. Que se afeita o no se afeita, bien, nosotros tenemos, por ejemplo, yo te hablo de la plaza en la que yo ejerzo como presidente, nosotros tenemos en ese momento unos segundos para darnos cuenta si el toro puede estar manipulado o no. Nosotros en Sevilla estamos muy limitados. Tenemos un corral pequeño donde lo tenemos que ver. ¿Por qué? Porque el reglamento andaluz establece lo siguiente. Si tú en la plaza has visto, por ejemplo, un toro con los pitones abiertos, con los pitones, que eso no quiere decir que esté afeitado, que hay aficionados indocumentados, auténticos analfabetos, que ya rápidamente ven un pitón abierto, o escobillado, ya afeitado. No, cuidado, hay muchos motivos y basta hablar con alguien que sepa de verdad de esto. Pero bueno, vamos a poner que hay sospecha cuando están escobillados. El presidente no puede hacer nada. De hecho, a mí me ha pasado, pero no me ha pasado una vez, me ha pasado en varias ocasiones, en Sevilla, en la plaza de Sevilla. Se abren los pitones y no puedes hacer nada. ¿Por qué? Porque con el reglamento andaluz tiene que ocurrir todos los corrales. Es decir, y tiene que ser de la siguiente manera. Si un toro o novillo presenta sospechas de afeitado, tienen que ser los tres veterinarios, el equipo veterinario por unanimidad va a estar ir al reglamento y comprobar lo que yo estoy diciendo ahora mismo. Cosa que no han hecho algunos que han criticado alguna novillada o alguna corrida. Y sin embargo, alegremente, públicamente atacan a presidente, veterinario, etcétera. Los tres veterinarios tienen que decir que ese toro presenta sospechas de manipulación. Y entonces se le ofrece al ganadero la posibilidad de lidiarlo de llevárselo o de lidiarlo bajo su responsabilidad. Si decide lidiarlo bajo su responsabilidad, entonces cuando yo estoy habilitado para decir análisis de pitones. Ese es el reglamento andaluz. Todo lo demás son ataques interesados, etcétera.
Perdona, pero como tenemos el tiempo corto, por eso me gustaría que fueran las respuestas breves también. ¿Quiere decir eso que yo, que soy un aficionado de a pie y que yo veo que está un toro con sospecha de afeitado, y que yo me vuelvo al presidente y le digo al presidente, oiga, pero ¿qué pasa? ¿No está viendo los toros? No sé qué. Claro, el presidente no puede dialogar con él. ¿Quiere decir que eso viene de que los tres veterinarios tienen que ponerse de acuerdo para que...
Vamos a ver, que es una cuestión de los veterinarios. Los veterinarios hacen un trabajo magnífico. Los veterinarios hacen también lo que pueden. Tú no te bajas al toro y le tocas los pitones para ver cómo tiene los pitones. Lo tienes que ver desde un corral, desde arriba, y cuando hay, vamos a ver, cuando hay fraude, si hubiera, en el hipotético caso de que lo hubiera en una plaza de primera, no viene de una manera visible. O sea, tú no lo ves ni siquiera en la distancia.
Viene lo más disimulado posible.
Viene lo más disimulado posible. Entonces es muy difícil detectar eso. Y con el reglamento que tenemos, más difícil todavía. En el Nacional sí es posible. En el Nacional el toro se abre los pitones y el presidente, sin veterinario ni nada, el presidente, esos pitones, puede decidir que esos pitones vayan a analizar. Nosotros aquí no lo podemos hacer. Por eso planteamos, y esto se le ha ofrecido a nuestra administración andaluza, que ojo, que yo soy un abierto defensor de la reglamentación autonómica, y creo que nuestro reglamento de 2006 fue en su día muy criticado precisamente por este punto, fue uno de ellos, y ahora mismo es el modelo a seguir. Y se está haciendo ahora otros trabajos en los que yo no participo, participan otros compañeros, pero creo que de nuevo se va a coger la sensibilidad actual, es decir, se va a tratar de modernizar y por segunda vez Andalucía será el modelo a seguir. Eso no quiere decir que sino que no tengamos discrepancia o que no tengamos puntos en los que a lo mejor no salga bien. Y a la larga, quizá nosotros creemos que en el tema de los pitones sea mejor el sistema de las bolas y aleatorio. Es decir, que de modo disuasorio, o sea, que haya una medida disuasoria para que sepan que quien presente el toro cabe la posibilidad de análisis y no dependa todo de un vistazo en un corral a la carrera.
Oye, Pepe, abogáis por la reivindicación de la suerte de varas, lo cual también estamos todos de acuerdo. ¿Qué se puede hacer desde un palco y en una plaza, no ya de primera, que por lo menos en Andalucía y creo que en España entera es obligatorio que el toro entre dos veces en el caballo, sino en esas plazas de segunda en las que hoy la mayoría de los toros que ni se pican siquiera? Yo sé que es muy difícil coaccionar a unas lidiadores para que pongan al toro bien en suerte, para que el picador no marre y pique de verdad, para que se vea la suerte. Pero ¿qué se puede hacer desde un palco? Bueno. Porque ustedes lo exigís, lo pedís.
Sí, 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 nosotros lo exigimos, nosotros queremos el tercio
de bala. ¿Qué podéis hacer ustedes?
Yo he dado ejemplo este año y me ha sorprendido incluso la afición. Este año, en un toro de Victoriano del Río, que toreaba Castella, sale el toro, sale el picador del patio de cuadrilla y nada más salir le embiste el toro y lo derriba y le da un picotazo de nada.
¿No lo consideraste como puyazo?
Yo no lo consideré puyazo, evidentemente. Entra luego una vez bien y Castella me pide el cambio y le digo que no. Yo no suelo hacer, no me gusta hacer gestos en el palco, pero se lo dije ostensiblemente, le dije no, otro puyazo. Y se oyó un run run y luego lo criticaron, que el toro se desangró porque el presidente obligó.
Oiga, no fue el de la vuelta al ruedo, ¿no?
No, claro, no. También ha habido gente que lo ha criticado. Me han dicho confundo nobleza con bravura.
Vamos a ver.
Eso es un tema profundo que entramos rápidamente. Yo no voy a entrar en tema.
Ahí no hay nada. Bueno, ese toro era de vuelta y punto. Ya está.
Lo que pasa es que ha habido también otros toros de vuelta al ruedo. Bien, sí. el tercio de vara. Yo creo que el toro tiene que entrar dos, tres veces al caballo. Otra cosa es el castigo que luego se le dé. Quizás soluciones, no lo sé, yo en esto no soy el más adecuado quizá para hablar, pero una puya diferente, algunas otras soluciones, menos peso en el caballo, otra...
Claro, todo parte de que habría que obligar, porque es fácil hacerlo. Llega una corrida a concurso y te ponen al toro, aunque sea de una ganadería comercial, te lo ponen en su sitio. Claro. Sin embargo, una corrida ordinaria en la que no hay tanta... no te lo ponen, lo meten allí al relance.
Carlos, ve cómo muchas veces no afináis una ganadería comercial. ¿Qué tiene que ver eso? No echan toro bravo, toro por toro.
Precisamente lo que te quiero decir, que llega un día una galería comercial, meten al relance y va a una galería comercial el día del concurso, lo ponen en un sitio y resulta que el toro es bravísimo.
Claro,
se arranca
claro, que eso no tiene nada que ver.
Luego el tratamiento que hacen los propios lidiadores, algunos días la corrida es de una manera y otro día de otra. Exigir que el toro se ponga bien en suerte,
Carlos,
siempre.
Todo pasa por una cuestión reglamentaria. Y cuando nos sentamos en las mesas de trabajo a debatir sobre un proyecto de algún tipo, yo he ido muchas veces al Ministerio de Cultura. Aquí en Andalucía no, pero al Ministerio de Cultura he ido muchas veces, con la asociación. Y nos reunimos con todos los sectores, y cada sector pide para sí mismo. Y son los matadores de toros los que a veces, los que ellos te piden que sea el matador el que decida. Claro, si el toro no... y ellos lo hacen siempre con buena intención, o sea, para que el toro les dure para la muleta, entiendo. Ellos son los que miden, y hay muchas voces a favor de que sea el matador el que decida. Yo creo que no, porque mi misión como presidente es el espectáculo íntegro, y además, yo creo que el presidente del futuro tiene que ser un presidente que esté muy atento a las cuestiones culturales. Porque los toros se justifican por la cultura, y la cultura está basada en la tradición, y nuestra tradición, los usos y costumbres taurinos, es los tres tercios, y los tres tercios completos, y luego habrá días, momentos que tú tengas que cambiar, o que tú tengas, pero esos son días puntuales. Yo he cambiado, por ejemplo, tercio de banderilla con menos de los pares reglamentarios.
Ante una imposibilidad.
Exacto, cuando se ve algo, vale, pero eso es reglamentario también, claro. pero la cultura, la base, hay que preservarlo, y el tercio de vara es uno de los ejes de la tauromaquia.
Bueno, vamos a tomar un poquito de aire. José María Cano, que está en el control, nos va a dar una pausa y volvemos enseguida.
Tarde de Toros, un programa de Carlos Cribel y José Luis López, los martes a las 3:30 de la tarde. COPE Más, 98.4 de la FM.
Seguimos en Tarde de Toros, cadena COPE, todos los martes a las 3:30. Hoy hablando con Pepe Luque Teruel, presidente de la Plaza de Toros de Sevilla y también secretario de la Asociación Nacional de Presidentes de Plaza de Toros de España, que ha celebrado su congreso en estos días. José Luis López tenía su pregunta.
Sí, yo leyendo las conclusiones de este congreso, Pepe, yo veo que cuando se habla de la integridad del toro, se incide casi siempre en los pitones. Yo creo que la integridad del toro no es solo en los pitones. Habláis del análisis post-mortem, de todo. Eso es, el análisis post-mortem se hace aleatoriamente y de vez en cuando, ¿no? Y no siempre, o casi nunca, mejor dicho.
No, te acabas de explicarlo cómo lo hacen, que no lo hacen. Y no lo pueden hacer salvo...
En el reglamento.
A eso es a lo que
sí,
voy.
Sí, porque
eso
tú estás pensando...
¿No sería conveniente hacerlo con la frecuencia...
Eso es lo que proponemos. Hay que dar un respiro también. O sea, un respiro en el siguiente sentido. Nosotros y la administración, pensar que estamos ante un espectáculo público, es decir, no puede estar intervenido de una manera, pensar que eso es una actuación administrativa que se propone para sanciones graves para los ganaderos, es decir, no se puede lidiar, no se puede multa, etcétera. Entonces, hombre, tiene que haber unos motivos, tiene que estar todo tasado, pero ya por otro concepto diferente a la tauromaquia, sino por un concepto legal de que, bueno, la libertad de empresa, la libertad, tú tienes que dar un pequeño, y por eso el sistema aleatorio, lo que proponemos, que ya eso es disuasorio, porque es que va a haber habría mucho análisis de esa manera. Y ya con eso sabes que te puede ocurrir o no, depende del 50% de dos bolas.
Claro, pero pero no solo en los cuernos, Pepe, sino...
Sí, no, no, sí, vísceras, no. Bueno, sí, las vísceras...
Porque hablamos también, hemos hablado aquí del tercio de vara. El tercio de barra. Queremos que el toro vaya al caballo, pero lo que no queremos es que el toro se acabe en el caballo. Lo que no quiere,
claro, pero ese es otro tema más profundo. Entonces, esa es la casta que tenga el toro. Claro, ahí yo no puedo entrar.
Mejor resulta que esa casta es consecuencia de esos análisis viscerales.
También ha dicho que a lo mejor hay que estudiar.
Mira,
el
yo tengo demostrado.
De caballo, de
claro, yo tengo demostrado lo siguiente. Además, os voy a poner ejemplo para que se entienda bien. Yo tengo demostrado que cuando el espectáculo es divertido, todo lo demás, no estoy justificando nada.
No te das cuenta de nada.
Pero no estoy hablando aquí de la integridad, ¿eh? No, sí. Estoy hablando en general. Y os voy a poner un ejemplo. El año pasado a mí me criticaron mucho no dar una segunda oreja, la de Manzanares en San Miguel. Que luego dicen por ahí que regalo las orejas, que esto, una primera oreja,
fue un bajonazo.
Carlos, sin embargo,
a mí
solamente me han echado bronca en el palco por no dar segundas orejas, por no dar una primera oreja una vez. Es decir, a mí solamente me han pitado por no dar. Sin embargo, esa corrida yo no la quería aprobar en un principio. El toro ese de Manzanares, miradlo en la foto. Era un toro y nadie ha hablado de ese toro. ¿Por qué? Nadie ha tenido valor de hablar de la presentación de ese toro. ¿Por qué? Porque sirvió, porque fue un toro bravísimo. La gente se divirtió. Luego se habla de muchas otras cosas. El tiempo, por ejemplo, en las corridas. Ha habido corridas larguísimas, divertidísimas, y nadie ha dicho ahí cuánto ha durado. Entonces, eso es un matiz importante. El día que sale todo mal, ya todo está fatal y ya empezamos a analizar cosas. Eso es otro tema, Te estoy hablando en general, no de la integridad. La integridad, ya sabe cuál es nuestra postura, un efecto disuasorio y análisis aleatoriamente.
Oye, ahí hay dos capítulos en vuestras conclusiones. Una habla de interpretaciones relajadas del reglamento, la otra de la propia vulneración del reglamento. Yo creo que al final uno intuye muchos aspectos de la corrida, muchas circunstancias, pero uno al final acaba pensando en los indultos, ¿no? En los indultos sí, que han proliferado, sí. ¿No? Sí. Porque claro, de cobra diezmo a lo que estemos viviendo esta temporada es excesivo, ¿no? Hay una frase que me parece genial, que quiero que me la matices. El indulto nunca puede ser un trofeo más. El trofeo para el ganadero. Se le da la oreja al torero y el indulto para el ganadero. Eso no es un trofeo.
Bueno, yo sobre el tema del indulto no he hablado mucho en el Congreso porque, hombre, yo he tenido la suerte de participar en el indulto de cobra diezmo, como fui el presidente que...
Ese es el indulto de los indultos.
Sí, sí, pero por eso precisamente yo en estos debates no me he metido. Me parecía que no pegaba para que no se malinterpretase nada, si estaba a favor o en contra, no se malinterpretase nada. Entonces, estas son opiniones en las que yo no he participado. Pero sí es verdad, y sí nos ha preocupado durante todo el año... la excesiva proliferación de indultos que no lo merecían en muchas plazas, no me refiero a Sevilla, evidentemente.
Donde no está usted ni siquiera autorizado.
Y donde no está, esa sí que es de verdad la labor nuestra, donde no está autorizado. Ahí sí que tenemos nosotros la asociación.
En festivales, claro, en plazas portátiles.
Ahí es donde la asociación de presidentes tenemos que llamar la atención a nuestros presidentes y decir, oiga, aquí no. Lo otro ya también, lo otro que lo merecía o no es discutible, tiene una valoración que, bueno, se puede equivocar o a lo mejor por evitar una alteración del orden, vale. Entonces ese presidente deberá ser reprobado o no de otra manera, pero no por nosotros. Por nosotros cuando no es reglamentario, evidentemente, claro que nos preocupa y mucho. Además, Carlos, toda la secuencia de la lidia, todo el rito, toda la ceremonia y toda nuestra actuación es dirigir eso. ¿Para qué? O por lo menos como yo lo veo, para que se consiga una cosa rara. Cuando digo rara me refiero que no ocurre todos los días, que es la grandeza. O sea, a mí me encantaría ser capaz con el pañuelo de colaborar, que esto me lo criticará alguno diciendo, nada más que quiere dar orejas. No me refiero a eso. Colaborar por la grandeza. La grandeza no son los trofeos. La grandeza es que allí ocurra algo de verdad, que haya una emoción, que haya una decida. Hacer las cosas en su justa medida y para eso, ¿qué tienes que hacer? Primero partir de cumplir el reglamento, de cumplir con lo que tiene que ser el rito y la ceremonia de una corrida de toros. Y bueno, la grandeza, y eso lo pone el toro embistiendo, evidentemente, la bravura y el torero allí colocándose donde se tiene que colocar.
Yo me gustaría que Pepe Luque, que lo tenemos aquí ahora y lo tenemos disfrutando de él y padeciendo también, porque no, cuando vemos las corridas de toros...
Tanto padece cuando presido yo, José Luis.
Tú sabes que...
Ya, hombre, estoy de broma ya.
Lo que sí me gustaría que de alguna forma, a lo largo de toda la temporada que hemos tenido, hemos hecho resúmenes aquí ya en la COPE, pero como presidente, ¿qué momentos positivos has vivido y qué momentos negativos ha vivido en la maestranza?
Bien, yo esta temporada ha sido una temporada donde ha habido mucha tensión a veces, ha habido mucha... El público empieza a intentar, no sé, parecerse a otras plazas, cambiar la... No todo el público, evidentemente. Pero hay sectores que quieren cambiarle, parece la fisonomía a Sevilla, se quieren parecer al tendido 7 de Madrid, cosas... Bueno, en fin, eso es otra historia. En mi feria particular, hablamos de la feria, ¿no? Bueno, también después de la feria. A mí me ha tocado presidir este año la corrida de García Grande, que torearon Morante.
Como el día de la lluvia, ¿no?
Día de la lluvia, exacto. Lluvia. Bien, una corrida que... Bueno, cuidado, vamos a ver. La corrida en el campo era preciosa, digan lo que digan.
La plaza parecía grandullona.
Preciosa. No, en la plaza motivó la tablilla, que sabéis que la tablilla no estaba ajustada. Esos toros no pasaban ninguno de 600 kilos. Esos toros eran de 580, 570, una cosa así.
La tablilla yo la considero nefasta.
Bueno, el tema es que esa camada es que es así. O sea, habéis visto la de Madrid, habéis visto la de Bilbao, es decir, en Sevilla se rasgaron las vestiduras, sale la de Madrid muy buena, lo que hablamos antes, cuando sale bien, cuando sale el toro bravo, con la de Madrid todo el mundo contento, y sin embargo en Sevilla nos dijeron de todo, pero bueno,
la corrida que trajo el Rulli para fastidiar a Morante.
Cuidado, eso lo dices tú, Carlos,
no,
eso lo dices tú, pero bueno,
introducir un factor de broma.
No, en la corrida que nos presentaron en el campo, y yo no puedo ir al campo y decir, no, oiga, ponga usted una más chica. No, Carlos, te imaginas que llego yo y digo...
Manda mucho el Juli.
Bueno, eso es otro tema. Carlos, pero no es nosotros,
No
es nosotros.
Estamos grandes,
otra cosa. Ponme una más sevillana, y se ríen de mí. Ese concepto de toro sevillano no existe en nuestra mente.
Que el tiempo, bueno, aunque parezca mentira, se nos está agotando.
La de García Grande, el problema es que los toreros no estuvieron... La tarde no salió bien. Sí. Ahí nosotros no tenemos nada que decir. Luego viene una corrida que ha sido muy, muy cuestionada desde el principio, que fue la de Daniel Ruiz. Daniel Ruiz, en el campo, yo tomé la decisión en el campo de seleccionar en el campo para que no hubiese un baile excesivo de corrales. Y en el campo vimos, yo qué sé, cerca de 20 toros. y nos trajimos 8 o 9 nada más. Yo hice una criba en el campo brutal. Con todo y con eso, es que él es el toro que tiene Daniel Ruiz. Es un toro reglamentario, pero es un toro que ya lo sabemos todos los años, excepto el año pasado, y el problema sabemos todos cuál es. Cuando trae una corrida grande no la quieren matar la figura. Entonces, es el toro típico que tiene Daniel Ruiz. Es reglamentario porque pesa más del peso reglamentario, tiene el trapío al menos mínimo para una plaza de primera, pues ya está. ¿Qué no gusta? Eso es otra cuestión. Yo no puedo decir a mí me gusta o no me gusta, porque entonces entramos en un terreno peligroso. Entonces hacemos lo que a mí me apetezca. Claro. Eso no es así. Yo tengo que aplicar el reglamento. ¿Que hay aficionados a los que les gusta un toro más grande? Bueno, eso es una cuestión comercial que tiene que tener en cuenta el ganadero o quien sea, ¿no?
No te quiero
bueno, continuamos, sí, la de Victoriano, sí, de Río. La de Victoriano, sí, de Río, entiendo que, bueno, en la de Daniel Ruiz se me cuestionó la oreja que le di a Francisco Rivera Ordóñez. Yo entiendo que Sevilla muchas veces es muy, muy agria con este torero, ¿eh? Un grandísimo profesional que ha estado muchos años en primera línea, ¿eh? Solamente por los apellidos que lleva habría que haber tenido con él más sensibilidad, solo por respeto, cuidado, ¿eh? Rivera y Ordóñez habría simplemente ponerse de pie y quitarse el sombrero, ¿eh? Un señor que se despide y le pide al público una oreja, ¿por qué no? Y además estuvo para una oreja. Ese día, bueno, que quizás se tenía que haber devuelto un toro, que aposté por él y no salió bien. Cuando sale bien, sale bien. Y cuando sale mal, pues claro, ya está, te tienes que aguantar, que fue el toro de Cayetano. Que sí, que blandeó, que no se cayó finalmente, que el toro aguantó. Pero bueno, que quizás blandeó y tenía que haber salido sobre él. Vale. Ahí yo digo que sí, que es correcto. Y luego la de Victoriano de Río, no sé, creo que fue una tarde bastante bella, bastante con una corrida muy buena, salió un toro magnífico. Además,
fue de vuelta
para rápido, que veáis cómo el presidente,
a pesar de que Sebastián Castella te miró con mala cara, fue de vuelta.
Sí, bueno, pero vamos a ver, fue pedida, algunos dijeron que no se pidió, mentira, fue pedida, si no, yo no la doy.
Yo la pedí.
Tú la pediste, ¿no, Carlos? Carlos, pues bueno, la pidieron en el tendido 1, el 3, debajo mío la pidió mucha gente y en varios sitios de la plaza. La vuelta a ruedo fue pedida y fue un gran toro. Y ese toro, además, muy curioso, yo lo quise dejar en el campo.
Derramado, ¿no?
Derramado, a mí no me gustó el toro. Para que tú veas lo imparcial que somos nosotros y como no podemos poner solo nuestro gusto. El toro de lámina no era un toro bello, no era un toro armónico, no era un toro, era un toro para una plaza de primera, pero no era un toro bonito. Y era porque nosotros cuando fuimos a la Sierra de Madrid todavía tenía el pelo de invierno, estaba como... Y dijimos, bueno, por si acabas rematando bien. No solo remató, vamos, llegó de lámina, suficiente para una plaza de primera, pero no era un toro bello. Pero embistió como un auténtico...
¿Qué te queda? Que nos quedan 3 minutos. ¿Verdad?
Bien, luego las novilladas.
Las novilladas, yo creo que prácticamente lo que yo tenía que preguntarte lo has contestado ya. Porque yo te iba a preguntar por la presentación de la novillada del Freixo, propiedad del Juli, ¿no? Más o menos más venir... Es tu momento. Pero
claro,
en un minuto...
La del Freixo pasó lo que yo dije antes. Se abrieron dos toros nada más, ¿eh? Dos o tres. Lo que pasa es que alguien interesadamente ha puesto por ahí fotos como si fuesen los 6. Pero eso ya son cuestiones menores y vulgares, las intenciones que puedan tener algunos. Pasa eso, los toros se abren, pensá que es una novillada de desecho de tienta, por lo tanto, claro, en los corrales tú no vas examinando la integridad, porque ya es legítimo lidiarlo. En los corrales ninguno estaba escobillado, ninguno, están las imágenes ahí en internet, y se abren durante la lidia. Yo no puedo hacer nada si no se hubiese lidiado bajo responsabilidad del ganadero, y para eso es necesario que el equipo veterinario advierta algo en los corrales no se advierte nada, porque ninguno está escobillado. Y es eso nada más, que si eso pasa con otro reglamento, con el nacional, y yo veo que se abren, claro, los mando a analizar, pero es que no, que cuidado, este que no, cuidado, que igual, que probablemente los analiza y no sale positivo, ¿eh? No lo sé, ¿eh? pero
el que tema, eso... El tema daría para un debate mayor,
claro.
Yo la impresión que tengo, te lo he dicho en micrófono cerrado, es que en conjunto a mí la novillada me parecía que no tenía remate para Sevilla. Bueno, es una opinión personal, claro. Que remate no es...
Hablarás de la cara.
Que es, o sea, una parte más del remate,
eso,
claro.
Es. Pero entonces lo que hay que hacer es quitarlo de corrida de desecho de tienda.
Todos los novillos es una cosa armónica. Imagínate una plaza como la de Sevilla.
Sí, de acuerdo.
Que no baje mucho,
claro,
por
de acuerdo. Claro, pero cuidado, para cuestionar eso, nosotros nos tenemos que sujetar a reglamentos. Si no, entonces se convierte la selección de los toros o la aprobación de los toro en el capricho de José Luque, no en el capricho sino en el gusto o la visión, no, en, tampoco el gusto, en la visión de José Luque, que tampoco debe ser así, ¿eh? Tiene que ser criterio objetivo.
No da tiempo para más, Pepe. Yo creo que nos tenemos que ver otro día, más adelante,
cuando queráis. No hemos hablado mucho de los cuidados, bastante importante en nuestro conclusiones, la formación. Está dando formación tanto a los aficionados como internamente, como a los delegados gubernativos, policías nacionales, guardias civiles, etcétera. La formación, la transparencia y la integridad son nuestras...
Bien, Pepe, que muchas gracias, que nos vemos otro día porque
cuando
creo que tenemos mucho tiempo. Gracias.
Pues nada, muchas gracias y que Dios reparta suerte.
José María Cano ha estado en el control técnico. Señores, el próximo martes aquí, Tarde de Toros.